Mateo 4 y vamos a estar viendo esta mañana del versículo 12 al versículo 16. Mateo 4, el versículo 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nuestro buen Dios y Padre Santo, una vez más, Señor, sí te queremos dar a ti las gracias, Señor. Queremos tomar la oportunidad para exaltarte a ti, Señor, porque sin duda que has sido muy bueno con todos nosotros, has sido lento para la ira y grande en misericordia con todos nosotros. La única razón por la cual estamos aquí es porque tú has sido fiel con nosotros en Cristo Jesús. En Él nos has dado el perdón de nuestros pecados, nos has dado una vida eterna, una esperanza nueva en Cristo, Señor, y nos regocijamos esta mañana también de tener la oportunidad de recordar esa preciosa obra que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que vino a dar su vida en rescate por la nuestra, Señor, y a recordar esa hermosa verdad que has dado el perdón a nosotros, Señor. Hoy sí nos regocijamos de nuevo, Señor, nos llenamos de paz una vez más, sabiendo que hemos sido justificados delante de un Dios santo, Señor, y te exaltamos a ti, Señor, y te pedimos que esta mañana nos puedas instruir en tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre sea el maestro de cada uno de nosotros, que abra nuestro entendimiento, que comprendamos tu palabra, Señor, produzca un fruto agradable delante de tu presencia, Señor, y que en todo seas tú exaltado. Eres digno de ser alabado y exaltado, por ello te damos el honor y la gloria hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Hace unas semanas atrás, recientemente, salió una película en los cines, una película que se llama The Theory About Everything, la teoría sobre todas las cosas. Espero que no haya visto la película, es mala. Si ya la vio, tiene que cuestionar seriamente su habilidad de discernir entre el bien y el mal. Es una película que está basada en la vida de uno de los ateos más famosos de nuestros tiempos. Se llama Stephen Hawking. La película está basada supuestamente en la vida de él y su primera esposa. Ahora, la película es completamente falsa, intenta representar a este hombre como un hombre compasivo, lleno de amor, y no lo es. Malo y perverso, ateo, no cree en la existencia de Dios. Pero la razón que le menciono a este hombre, Stephen Hawking, es porque en una ocasión él dijo que la idea del cielo y el cristianismo, que cree en el cielo, dijo, es una historia de fantasía creada por personas que le tienen miedo a la oscuridad. La idea del cielo, el cristianismo y el cielo, es una historia de fantasía, él dice, creada por personas como nosotros que le tenemos temor a la oscuridad. Es lo que él dijo. Ahora, el problema con este hombre, Stephen Hawking, es que él no le tiene miedo a la oscuridad. El problema de él es que está muy confortable con las tinieblas y el mundo oscuro. Porque las tinieblas, la noche, la oscuridad, y todo eso siempre ha representado como lo malo, lo sucio, perverso, a Satanás mismo. No deberíamos estar confortables con la oscuridad. No deberíamos estar confortables con las tinieblas nosotros. Es por eso que el tema de hoy, hermanos, va a ser la luz. Vamos a estar hablando sobre la luz. Ese va a ser el tema de hoy. Dios es luz, dice Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice Juan, Primera de Juan 1:5. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Dios es luz, Jesucristo dijo, yo soy luz. Nosotros somos llamados como cristianos a ser luz del mundo. Somos llamados a separarnos de todo lo que no es luz, separarnos de la oscuridad, tinieblas. Segunda de Corintios 6:12 dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. No hay compañerismo. No hay nada en común la luz con las tinieblas. Debemos completamente separarnos, apartarnos de ese tipo de mundo. Bueno, aquí en Mateo 4, el texto que está frente a nosotros, nos describe, se puede decir, el ministerio de Jesucristo como luz. Su ministerio es un ministerio lleno completamente de luz. Vino a proclamar la luz, a hacer luz, a destruir las tinieblas que completamente ocultaban este mundo. En el versículo 12, donde empecé leyendo, Mateo 4:12, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan lo meten a la cárcel, Juan el Bautista, si ustedes recuerdan la historia. Inmediatamente Jesús regresa a Galilea, porque si no, lo hubieran arrestado a él mismo. Porque si no, lo hubieran matado a él mismo. Porque aún no había llegado el tiempo de él, de Cristo. No es porque tenía miedo, pero aún no había llegado su tiempo. Porque aún tenía que cumplir ciertas profecías y requisitos. Y es por eso que va, dice el versículo que sigue, el versículo 13, que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, es decir, junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Regresa a Galilea a Jesucristo, pero ya no va a regresar a Nazaret, ahora va a regresar a Capernaum. Y a propósito, nomás un pedazo de información, y toda la información es importante, por supuesto, entre el versículo 12 y 13 hay un espacio grande. El enfoque de Mateo no es presentarnos todo lo que hizo Jesucristo, como ninguno de los evangelios. Aquí el enfoque de Mateo es las profecías que se están cumpliendo desde el capítulo 1, recuerdan, capítulo 2 y el 3, todo lo que se está cumpliendo. Pero entre el versículo 12 y 13 está lo que el apóstol Juan nos está hablando en el evangelio según San Juan, que Jesucristo va a las bodas en Canaán, recuerda, va a convertir el agua en vino. Saca a los cambistas del templo, tiene una conversación con Nicodemo, con la samaritana, la mujer samaritana igualmente, y después regresa aquí, no a Nazaret, pero ahora a Capernaum. Y Capernaum, hermanos, es una ciudad importante, porque dice el versículo 13 ahí que vino y habitó Jesucristo en Capernaum. Vino a vivir ahí, fue el hogar de él por un tiempo, de Jesús. Fue, se puede decir, hermanos, el centro de operaciones para el ministerio de Jesucristo. Juan está en la cárcel, el que preparó el camino para él, el que bautizó a Jesús. Ahora es tiempo de Jesucristo. Él va a empezar su ministerio y este va a servir como el centro de operaciones aquí en la ciudad de Capernaum. Capernaum también es el hogar de Andrés, de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ustedes recuerdan esos discípulos, apóstoles de Cristo? Mateo, que está escribiendo aquí el Evangelio de Mateo, ahí tenía su oficina, él que recolectaba los taxes, los impuestos. Y si pueden ir conmigo nomás rápidamente, hermanos, a Mateo 9, ahí en Mateo más adelante, el versículo 1 nomás, para que veamos cómo se refiere a esta ciudad aquí en Capernaum. Dice el versículo 1: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino, dice que, a su ciudad. Ahora, aquí está regresando a Capernaum, si vemos el capítulo 8 de Mateo, que no tenemos el tiempo. Pero está en el mar la ciudad, Capernaum. Cruza el mar para alejarse de la gente, regresa, vuelve a cruzar el mar y regresa a su ciudad, Capernaum. Es como se le refiere, una ciudad importante porque es su ciudad, es la ciudad de Jesús, es el centro de operaciones donde va a hacer muchos milagros Jesucristo aquí en la ciudad de Capernaum. Pero bueno, si continuamos leyendo Mateo 4, versículo 15, esta es la profecía que se cumple de Isaías, que en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, están al lado del mar, al otro lado desde el Jordán, Galilea de los gentiles, este pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es el ministerio de Cristo, la luz que viene a resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de Capernaum. Ahora, lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos, en el tiempo que tenemos aquí, vamos a hablar sobre las tinieblas. Lo que representan las tinieblas son tres elementos de las que representan las tinieblas aquí, y después vamos a ver el contraste de las tinieblas, que es, por supuesto, la luz. Bueno, el primer elemento, hermanos, las tinieblas sirve como un representante de la mentira. Cuando decimos que una persona está en oscuridad o que está en tinieblas, es que está en ignorancia, en mentira, es que no conoce la verdad esa persona. Capernaum estaba en ignorancia, no tenía la verdad, no tenía la verdad de Dios. Dice el versículo 15, la última parte, la última frase del versículo 15, dice que Capernaum se le refería como Galilea de los gentiles, porque estaban tantos gentiles mezclados con Israel ahí. Tanto mal, tanto paganismo había entrado en Capernaum, que el designio del pueblo era Galilea de los gentiles. Ahí están los gentiles. No es de Israel, no es del pueblo escogido de Dios, no es el pueblo que tiene el pacto y la ley de Dios. Esa es Galilea de los gentiles. Ellos no tienen la verdad de Dios, no tienen la palabra de Dios. Josefo, el historiador, los que hemos hablado varias veces de él, fue también en un tiempo el capitán de un ejército en Galilea, y escribe mucho de Galilea, Capernaum, Nazaret y todo lo que hay ahí alrededor. Y nos habla mucho de Capernaum, el paganismo que había en él, las mentiras, las falsas doctrinas, enseñanzas que hay ahí, porque se había mezclado desde el tiempo atrás, mucho tiempo atrás, desde la conquista de Asiria y antes, cuando Dios le dice a Neftalí y a Zabulón que arrojen a todas las tierras paganas de ahí, no lo hacen, y había una mezcla tan grande que se puede decir que había más galileos, había más gentiles, perdón, que el pueblo de Israel. Y por tanto, la gente, cuando hablaba de un pueblo mal, a los expatriados, los que los sacaban, los mandaban a Capernaum, la ciudad que es conocida como Galilea de los gentiles. No tenían la verdad de Dios, no tenían conocimiento de Dios. Por tanto, todos los que están en tinieblas, como Capernaum están en tinieblas, es porque no tienen la verdad de Dios. Hoy en día, hermanos, cuando hablamos de personas, decimos, están en la oscuridad, están en tinieblas aún. Es porque no conocen a Dios, porque son ignorantes de las cosas de Dios. No conocen al único y verdadero Dios. El Salmo 82:5, hermanos, si pueden buscar conmigo, y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo muchos versículos, así que espero que vinieron con ganas de buscar los pasajes. El Salmos 82, capítulo 82, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios que no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Hablando sobre esta gente mala y perversa, dicen, no entienden, y la razón es porque están en tinieblas. Efesios 4, si pueden ir conmigo rápidamente, un pasaje más conocido. Efesios 4, versículo 17, nos dice lo mismo. La gente que no conoce a Dios está en oscuridad, tinieblas. Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles, los mismos gentiles, no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo, dice el 18, el entendimiento, su mente entenebrecido, está oscurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice el 18. Es decir, hermanos, lo mismo, los gentiles, los que no conocen de Dios, no tienen la ley de Dios, no tienen la palabra de Dios, los que no entienden, los que no comprenden, los que están en ignorancia aún, están en tiniebla, están entenebrecidos su entendimiento, todo esto se dice de la gente que simplemente no conoce las cosas de Dios. No es que no tienen cierta inteligencia, hermanos. La gente como Stephen Hawking son gente, según el mundo, brillantes. Van a las mejores universidades algunos de ellos. Tienen capacidad de pensar bien, según el mundo. Pero en cuanto a las cosas de Dios, son ignorantes. Son tontos. No pueden comprender. Simplemente su mente está tan oscura que comprenden ciertas cosas terrenales, superficiales. Pero lo que realmente cuentan, las cosas que realmente importan, no comprenden. Hay una ignorancia completamente que domina su mente por la oscuridad que hay allí. No pueden comprender quién es el verdadero Dios. No pueden comprender su grande necesidad del verdadero Dios. No saben distinguir entre la mentira y la verdad. Viven en un mundo de falsedad porque no tienen la luz. La luz no ha resplandecido en sus vidas. Están en completa oscuridad. Y eso es real de todos, hermanos. Todas las personas que no conocen a Dios, que no han entregado su vida completamente a Dios a través de Jesucristo, porque están en tinieblas, no pueden ver, no comprenden la verdad. Pueden muchos venir aún a un templo como hoy, y esta gente está en iglesias, en congregaciones, pero aún están en tinieblas, simplemente no comprenden. Por eso vivimos en una sociedad que piensa que la relación entre un hombre y un hombre está bien, o una mujer entre una mujer, porque no comprenden. Pueden pensar en otras cosas, pero su mente llena de oscuridad no puede comprender la maldad que hay en eso. No pueden comprender que la legalización de drogas, estado tras estado, es una perversión. No lo comprenden, porque están en oscuridad. No hay luz en sus mentes, en su corazón. Están en tinieblas. Y como menciono, en las congregaciones, en las iglesias, hermanos, en la sociedad, en ese país donde vivimos, en realidad en todo el mundo, donde las mismas iglesias no comprenden la verdad, que se van detrás de mentira, tras mentira, tras nueva mentira, que aparece cada día, porque no hay luz. Están en ignorancia, en tinieblas. Uno de los pastores que he mencionado en el pasado, que se continúa escondiendo bajo la bandera de la Convención del Sur, diciendo que es un conservativo con su iglesia muy grande, aquí en California, que se llama Rick Warren, continúa empeorando de peor en peor. Recientemente, en una entrevista con unos católicos, continuamente se le refiere al Papa, este pastor, según cristiano, se le continúa refiriéndose al Papa como nuestro Papa. Él dice, él es nuestro Papa. Pues, yo no sé si es el suyo, el mío no. Y no solamente le dice nuestro Papa, dice nuestro Papa está haciendo un excelente trabajo. Dice, todo lo está haciendo bien, dice él. Este hombre no entiende o no le importa el Evangelio, no le importa asociarse y regocijarse juntamente con una asociación, un grupo de personas que niegan el Evangelio completamente, que maldicen lo que creemos nosotros, que es el Evangelio, la salvación por Cristo solamente. La única explicación es que no conoce la luz, está en oscuridad, no puede ver, no pueden comprender, porque ese es el elemento de la oscuridad, es tinieblas, oscurecen, no pueden ver, no pueden pensar, no pueden razonar sobre las cosas de Dios. Este hombre hace muchos años escribió un libro, La vida con propósito. En aquel tiempo, recuerdo que John MacArthur dijo que ese libro era una prueba de discernimiento para la iglesia, una prueba que fracasó la iglesia cuando muchos lo aceptaron como un buen libro de este hombre, porque la gente está en tinieblas, no pueden, no tienen la capacidad de razonar. Número dos, en Mateo 4, las tinieblas representan la ignorancia, la mentira, la ignorancia que hay en la mentira. Y número dos, eso lógicamente va escalando o denigrándose hacia la maldad. La mentira número uno, maldad número dos. Versículo 16 dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Lo que les quiero mencionar, hermano, es que la mentira inevitablemente lleva a la maldad. Mala doctrina, mal entendimiento, inevitablemente lleva a mala práctica. Necesariamente así es. Capernaum vivía en oscuridad, en pecado, como cualquier otro pueblo que no tiene la verdad de Dios. Este pueblo estaba asentado, dice el versículo 16, dice que estaba confortable, estaba bien sentado, estaba relajado en un sistema de tinieblas. Todo el pueblo estaba sentado, bien relajado, confortable en un mundo de tinieblas y oscuridad, viviendo en pecado tras pecado, porque es lo que hace la oscuridad. Tanto era la maldad de Capernaum, hermanos, que rechazan a Cristo. Cristo hace milagro tras milagro en Capernaum. En una ocasión viene un centurión, si ustedes recuerdan, y le dice a Cristo, a Jesús, uno de mis criados está muy enfermo. Y Cristo dice, voy a ir a sanarlo. El centurión dice, no es necesario que vayas. Nomás di la palabra y sé que va a ser sano él. Y sí, es cierto. Eso fue en Capernaum. En otra ocasión le traen un paralítico a Cristo. Igualmente en cama. Lo sana ahí la presencia de miles de una multitud enorme. En Marcos 1:21 dice que Cristo enseñaba en las sinagogas en Capernaum. Estaba enseñando en la sinagoga en Capernaum continuamente. En Lucas 4:23 Jesucristo mismo dice que la gente sabe y habla de todas las cosas que él ha hecho en Capernaum. Lucas 4:23. Y aún así lo rechazan. Más adelante Mateo 11, si ponen conmigo ahí Mateo 11, lo que Jesucristo mismo tiene que decir acerca de su ciudad, lo que designaron como la ciudad de él, Mateo 11:22, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, el 23, y tú, Capernaum, que tú eres la levantada hasta el cielo, dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Dice, mira, Capernaum, tú fuiste levantada hasta el cielo. Qué grande privilegio de Capernaum, de que Cristo fuera a habitar ahí. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan ahí vivían, Mateo estaba ahí. Todos los milagros que hizo Cristo ahí. Fuiste levantada hasta el cielo, pero ahora dice va a ser abatida hasta abajo, hasta el Hades. Porque todo lo que hice, todos los milagros, las señales, la evidencia para creer en Cristo y Capernaum continuó tristemente en el camino mal. A propósito, la ciudad de Capernaum significa la ciudad de compasión. Jesucristo tuvo compasión, mostró su compasión ahí, pero el pueblo se rebeló y hoy en día esas ruinas ya no existen. Han excavado la ciudad de Capernaum, la han encontrado, hay un templo que medio construyeron ahí, pero es todo ruinas, ya no hay gente ahí viviendo. Rechazaron a Cristo, es la maldad no solo de Capernaum, de este país, de muchos países, que rechazan a Cristo, rechazan la verdad de Él, que los lleva inevitablemente a una vida a una sociedad de maldad tras maldad. Eso es Romanos 1, Dios los entregó a su propia maldad, a su propio pecado. Porque prefirieron las tinieblas sobre la luz. Si van conmigo, hermanos, a Romanos 13, Romanos 13, versículo 12, hablando sobre las obras de las tinieblas, la oscuridad, las perversiones que hay ahí. Versículo 12 dice que la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aléjense de las tinieblas, las obras, acérquense a la luz, andemos como de día, honestamente. No, dice el 13, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, esa es una lista de la sociedad en la cual estamos viviendo. Ese es nuestro mundo. Tinieblas, en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, son las obras de las tinieblas. Efesios 5, hermanos, si van ahí más adelante conmigo, y les dije que vamos a buscar varios pasajes hoy. Efesios 5, después de que Efesios 4 nos habla de la oscuridad, las tinieblas que hay en la mente, inevitablemente lleva a la práctica. En Efesios 5, desde el versículo 5, dice: sabéis esto, Efesios 5:5, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. El 8, porque en otro tiempo, en el pasado, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el 11 dice: no participéis de nuevo en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nada de comunión hay entre luz y tinieblas, dice, apártense de todo eso, toda esa maldad que representa las tinieblas. Es aún vergonzoso hablar. Ni siquiera uno debe hablar de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que son tan viles y perversas que uno ni siquiera debe mencionar, dice, lo que esa gente hace en secreto. Un pastor, otro de esos pastores no muy buen discernimiento, recientemente, en los últimos meses, se metió en muchos problemas y gracias a Dios resignó y se alejó ya, después de mucha presión de muchas personas. Parte del problema de él es que, aunque tenía más o menos buena doctrina, hablaba demasiado cuando estaba predicando. Hablaba de cosas que no debería hablar. Mencionaba cosas que no debería mencionar. Cosas a las cuales se refiere aquí Efesios 5, versículo 12, que es vergonzoso aún hablar de esas cosas. Pero él hablaba muy ligeramente sobre ellas. Gracias a Dios ya no lo hace. La idea, hermanos, es que las tinieblas son tan oscuras, la maldad es tan sucio, que dice Pablo aquí en Efesios: aléjese completamente. Ya no son eso. Y si lo son, aléjense de eso. Si continuamos leyendo, me detuve muy corto ahí en Efesios 5, el versículo que sigue, el versículo 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Necesitan la luz, porque la depravidad, la maldad, ha llegado a tal nivel que están ahora muertos. Están muertos. Empieza con una mentira, las tinieblas es mentira, que lleva a la maldad. Tercero, esta mañana estamos hablando del tercer elemento, lleva inevitablemente a la muerte. Empieza con la mentira, maldad, y ahora aquí vemos en Efesios 5 la muerte. Y es más, si regresamos conmigo a Mateo, es igual ahí Mateo habla sobre la muerte. Mateo 4, 16 dice que el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz. A los asentados, también dice el 16, en región de sombra de muerte. Están en sombra de muerte. Es la mentira, la maldad, y al final de cuentas llegan a la muerte. Están a la sombra de muerte, hermano, es decir, que están cubiertos por el poder, por el efecto de la muerte. Cuando uno está cerca a la sombra de algo, es que está muy cerca, está probablemente demasiado cerca. Esta gente en Capernaum están a un lado de la muerte, están caminando, están viviendo a la par de la muerte, están a la sombra de la muerte y cubiertos por ese efecto. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, hermanos, ¿qué es la muerte? ¿A qué se refiere la muerte? Porque es algo más que simplemente físico. Y siempre yo entiendo cuando escucho gente que lo quiere explicar, hay una confusión, ¿verdad? Es como que están intentando navegar la escritura cuando hablamos de la muerte. No solamente es lo físico, a veces se refiere a lo físico. No solamente es la muerte eterna, a veces se refiere también. J.H. Taylor, uno de los mejores eruditos en griego, la definición que da de la muerte dice, en esta ocasión por lo menos, la miseria del alma que viene por el pecado. Me gusta la definición. Es la miseria del alma que viene por el pecado. Es decir, hermanos, es la ausencia de todo lo bueno. Es muerte, es perdición, es destrucción, es lo vil, es todo lo que viene asociado con eso, que inevitablemente lleva a la muerte física, inevitablemente lleva a la muerte eterna. Pero empieza aquí. La muerte destruye su vida, destruye su alma. Es la miseria del alma que produce la muerte en cada uno de nosotros. Proverbios 14, 12, ustedes recuerdan, dice que hay un camino que al hombre le parece de derecho, pero su fin, dice, es camino de muerte. No es que lo lleva a la muerte física, es que destruye su vida, de adentro hacia afuera. Es que es más que lo físico. Santiago, ustedes recuerdan, que después de que la muerte, capítulo 1, después que la muerte ha concebido, dice, la muerte da, el pecado ha concebido, la concupiscencia da el fruto, la muerte. Tampoco es la muerte física ahí. Su pecado y mi pecado no siempre producen muerte física, no inmediatamente. Pero ahí el fruto en Santiago 1 es, produce la miseria en su alma. Nos está destruyendo de adentro hacia afuera. Efesios 2:1 dice que un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí en el contexto es sin Dios, sin esperanza en el mundo, alejos de los pactos, de las promesas, alejos de fuera del pueblo de Dios. Es que, hermanos, el pecado, las tinieblas en las personas nos destruyen de adentro hacia afuera, destruye todo lo que usted es. Si usted no conoce a Cristo y usted está en tinieblas aún, pecado destruye todo. Destruye su mente, destruye su habilidad de pensar, lo lleva a la completa perdición, porque no puede razonar, no puede pensar bien, destruye su corazón, destruye su cuerpo. Tarde o temprano, completamente lo destruye en la muerte y en el infierno, que es la segunda muerte. Pero está completamente despedazando su alma. La gente sin Cristo está completamente despedazada ya, porque la vida es una miseria completa, vanidad completa, sin significado, sin esperanza alguno. La vida que no tiene a Cristo, porque está completamente dominada por la oscuridad y las tinieblas del enemigo. A veces, hermanos, les tengo que recordar a las personas, cuando les decimos de su vida antes sin Cristo, y hay algunos que vivieron una vida completamente en la perdición, pero hay algunos que no, hay algunos que por la misericordia de Dios, gracias a Dios que no, creció en hogares cristianos, más o menos se mantuvieron bien bajo los estándares en la sociedad, ¿verdad? Y a veces como que están celosos de la otra gente. ¿No han notado como que, pues ojalá yo tuviera un testimonio como los otros, ¿verdad? Que dicen, oh, yo andaba en drogas, en alcohol y Dios cambió mi vida, ¿verdad? Y pues yo no tengo ninguna historia que platicar, ¿verdad? Me siento hasta mal, ¿verdad? Ojalá yo fuera como ellos. Algunos se sienten mal, ¿verdad? Y no debería sentirse mal. Gracias a Dios que no llegaron a ese extremo. Pero a veces ellos, cuando uno habla y dicen, pues recuerden cómo Dios los ha cambiado, cómo Dios ha transformado su vida, dicen, pues yo realmente, yo nunca estuve en alcohol, yo nunca estuve en drogas, yo realmente crecí en hogar cristiano, realmente no hubo de un día a otro una transformación así visible, enorme, y se sienten un poco defraudados a veces, porque pues, eso aparentemente no es para mí. Pero lo que tenemos que entender, lo que la Biblia nos dice, es que todos estuvimos muertos en delitos y pecados, es que nuestra alma toda estaba contaminada. No es que era un asesino de primera clase, es que delante de Dios lo era. Su alma era una miseria, una suciedad, una perversión abominable delante de un Dios santo. Si mató a alguien o no, eso no es, ese no es el punto en la Escritura. Es que estábamos alejados de Dios. Es que no éramos parte del pueblo escogido de Dios. Es que las promesas, no éramos parte de las promesas, de los pactos del pueblo de Dios, según Efesios 2. Es que estábamos ajenos a todo eso, dice el libro de Efesios 2, sin Dios y sin esperanza en el mundo. A lo mejor vivía una vida bien y tranquila, pero estaba completamente lejos de Dios. En las tinieblas, en la oscuridad, su alma era una miseria rodeada completamente de la muerte. Ahora, regresando a Mateo, hermanos, las buenas nuevas, es que dice el versículo 16, la última parte, es que la luz resplandeció. Es que vino la luz, y no cualquiera luz, dice el 16, que el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Una luz sin rival, una luz sin igual. Esta es una gran luz, es la luz de Cristo que viene al mundo a derrotar y destruir todas las tinieblas, la mentira, la maldad y también la muerte. Y ahora sí, hermanos, nos vamos a buscar muchos más versículos, así que los buscamos o los apuntan y los vamos a leer. El Salmos 19, si pueden ir conmigo, hermanos, Salmos 19, versículo 8. Aquí hablando sobre la mentira. La luz viene a resplandecer, a quitar la mentira, la gente viviendo en ignorancia. Salmo 19, 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra, esa es la palabra, alumbra a los ojos. Viene esa luz y alumbra nuestro entendimiento. Salmo 119, un pasaje más conocido, Salmo 119, 105, dice ahí la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra nos alumbra, nos guía, es una luz que nos aleja de las tinieblas, la oscuridad. Proverbios 6, 23 dice: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Segunda de Corintios 4, si pueden ir conmigo, aquí esté, los que no buscaban, los demás pueden buscar. Este es Segunda de Corintios 4. Aquí Pablo hablando lo que ha sucedido en nuestras vidas, cómo Dios nos rescató. Segunda de Corintios 4, versículo 3, el 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Segunda de Corintios 4, 3, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, hermanos, si entienden este versículo rápidamente, Pablo nos está explicando por qué hay gente que aún no cree el evangelio. Está encubierto. Dice, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado su entendimiento. están en tinieblas, la mentira domina su vida, de nuevo no comprenden la verdad porque están en tinieblas. Y dice el versículo 4, porque para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio es la luz, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Es el mensaje que viene, es la luz que viene a las vidas y cambia todo. Que quita y remueve las tinieblas y la oscuridad de la vida. Por eso dice el versículo 6, que es Dios, 1 Corintios 4:6, que mandó con autoridad que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios quien tiene esa autoridad para mandar que la luz venga y resplandezca en nuestras vidas. Hermano, la razón por la cual usted y yo estamos aquí hoy, si somos el pueblo de Dios y somos cristianos, es porque un día Dios, con esa autoridad, con ese poder que Dios tiene, mandó que esa luz del Evangelio viniera a su vida y removiera las tinieblas completamente de usted. Es lo que sucedió en su vida. Y si usted está en oscuridad, y para todos los demás en el mundo que están en oscuridad, es porque esa luz no ha resplandecido. Su entendimiento está entenebrecido. Están aún en estas tinieblas que no pueden ver ni comprender su propia condición. Ahora, si van conmigo a Primera de Juan, hermanos, y vamos a hablar sobre la maldad ahora. ¿Cómo es que la luz viene a exponer la maldad? Primera de Juan, desde el capítulo 1, lo que mencionaba al principio, Primera de Juan 1, versículo 5, dice que Dios es luz, es el mensaje que hemos oído y anunciamos este mensaje. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjenme decirles, hermanos, algo de Primera de Juan, para los que no saben o para los que se han olvidado. Primera de Juan, Juan aquí es muy directo, y viene y nos dice lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano. Este es el libro para ir a examinar nuestras vidas, para ver quién es de Dios y quién no es de Dios. Ahora, en un resumen básico, son tres evidencias, tres exámenes para ver si uno es de Dios o no. El primero es el examen de amor. Si usted es cristiano, usted tiene que amar a Dios y tiene que amar al pueblo de Dios. Tiene que amar a Dios y a su iglesia. Si no ama a Dios y si no ama a su hermano, no ama a su hermana, no ama al pueblo de Dios, Juan dice, usted no es cristiano. Simplemente usted no es de Dios. Si usted no anhela estar en comunión con Dios, si usted no anhela estar en comunión y compañerismo con la iglesia de Dios, usted no es de Dios. Sencillamente, dice Juan. Segundo examen, doctrina. Si tiene un falso Cristo, dice primero aquí el libro de Juan, usted no es de Dios. Si tiene un falso Cristo, es uno que se ha imaginado en su mente, no es real. Si su doctrina está equivocada en cuanto a Cristo, usted tampoco es de Dios. Y el tercer examen es de obediencia a la palabra de Dios. Si usted continúa practicando el pecado, el Espíritu de Dios no está en usted. Así de simple. Ama a Dios, ama a su pueblo, tiene buena doctrina de Cristo, de quién es Dios, y usted está obedeciendo la palabra de Dios. Si no, usted no es cristiano. Es así de simple. Llega el capítulo 2 aquí, 1 de Juan, versículo 8, dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, 1 Juan 2:8, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el versículo 9, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado los ojos. Es así de simple. Si usted dice que está en la luz, conoce a Dios, pero no puede amar a su hermano, Usted no es de Dios, está todavía en tinieblas, está todavía en oscuridad, está en maldad. Si puede continuar viviendo en pecado, es un mentiroso, dice Juan. Usted realmente no es de Dios. Estaba escuchando la historia del pastor Stephen Lawson. Él, cuando él prácticamente heredó una congregación hace tiempo, muchos años ya atrás, de una iglesia más o menos buena, pero no muy clara, no había claridad en lo que es el evangelio, como lo es en la mayoría de las iglesias cristianas. Tristemente, no hay una claridad, el mensaje del evangelio, la salvación en Cristo, lo que Dios ha hecho en él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que él hizo, el pastor, empieza a predicar sobre 1 de Juan, versículo por versículo, 1 de Juan 1:1 hasta el final. Esta congregación, dice, donde había hermanos y hermanas que habían estado ahí 20, 30 años, una congregación enorme. Dice, cada semana, cada domingo las personas se estaban convirtiendo. Cada domingo después del servicio venían personas a mi oficina. Había, desde después de un mes había una fila fuera de mi oficina, porque las personas estaban realizando que no eran cristianos. Se estaban dando cuenta que pensaban que eran cristianos y no eran realmente. Habían vivido engañados, habían vivido en tinieblas y en oscuridad, con una superficialidad de cristianismo, que es un falso cristianismo. Pensaban que eran cuando realmente no eran. Ahí estaban sentados, domingo tras domingo, pensando que eran cuando realmente no eran. Y empieza a ir a 1 de Juan y decir, si no aman a Dios, no eres cristiano. Si no amas a tu hermano, no amas a la iglesia, no eres cristiano. Si no tienes buena doctrina de Cristo, no eres cristiano. Si no estás viviendo, obedeciendo la palabra de Dios, estás en tinieblas. No te creas la mentira, no te engañes, no eres de Dios. El remedio es la luz. Si usted desea no ser engañado por las corrientes de doctrina que hay allá afuera, que vienen día tras día y tras día, y este pastor y este pastor y esta falsa doctrina y esta falsa enseñanza, si no quiere ser arrastrado por la maldad que trae ese pecado, necesitamos la luz. Necesitamos estar rodeados constantemente de la luz que viene en Cristo, en la palabra, en la luz del evangelio, que viene y alumbra nuestra mente, nuestra vida completamente, y nos recuerda qué es lo que realmente es ser un hijo de Dios. Bueno, tercero y último, que es la muerte. Y vamos sino más a Romanos 6, hermanos, por el tiempo. Segunda Timoteo 1:8 nos habla de la que Dios nos saca de la muerte a la luz. Pero Romanos 6, si pueden ir conmigo, la luz también destruye la muerte. En Romanos 6:20, es un pasaje familiar, pero igualmente me temo que muy pocos lo entienden. Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21, la pregunta, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fruto, hermanos, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, el fruto es la muerte, dice estos versículos, y no la muerte física, ni la muerte eterna, que no se refiere a eso el pasaje, aunque lo incluye también. Pero no es el énfasis, es de nuevo, es la miseria que destruye su alma. No hay fruto, dice, en esas cosas. No hay fruto en el presente en su vida. No hay fruto ahora. ¿Qué fruto tienen del pecado que había en su vida? Ahora se avergüenzan de esas cosas. ¿Qué fruto hay? No es la muerte, están con vida todavía, como lo estamos nosotros. Pero la idea es que esa muerte destruyó su vida. Ese pecado trajo miseria a su vida, trajo miseria a su alma. solamente lo fue empeorando. Segunda de Corintios 2:16 dice que van de muerte en muerte. Es decir, que lo más que uno peca, muere. Va muerte en muerte en muerte. Continúa muriendo un poco más, destruyendo su vida, destruyendo su alma, su mente, su corazón, su cuerpo, todo lo que somos. Es lo que hace la muerte, es destrucción, perdición. Destruye su vida, su familia, su hogar, todo lo que usted es y somos, todos nosotros. Es lo único que hace el pecado, es el único fruto del pecado, es la única paga del pecado. Es perdición y muerte, miseria. Nada bueno, hermanos, nada bueno nunca ha venido del pecado, si no fuera por la obra de Cristo. Nada bueno nunca ha venido en su vida por su pecado. Nosotros razonamos el pecado, excusamos el pecado de diferentes formas diariamente, pero nunca, hermanos, nada bueno, ningún fruto ha venido a su vida por el mal. Solamente miseria y perdición. Pero es Cristo que viene y dice, la dádiva de Dios ahora es vida eterna en Cristo Jesús. Y en el versículo 22 produce santificación y como fin también la vida eterna. Es la luz de Cristo que viene ahora, que destruye la muerte, destruye todo ese mal y nos hace una nueva persona en Cristo. Una persona que somos luz y tenemos vida. En conclusión, esta mañana, hermanos, le voy a pedir a todos que vayan conmigo al Evangelio según San Juan y terminamos aquí esta mañana en Juan capítulo 3, un pasaje muy familiar para todos nosotros, supongo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el 19, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Déjenme decir, hermanos, regresando a donde empezamos, Stephen Hawking no le tiene miedo a la oscuridad, dice. Los cristianos sí. El problema con él es que le tiene miedo a la luz, como todo otro pecador. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El pecador por naturaleza no le tiene miedo tanto a la oscuridad, pero tiene miedo a la luz. Él aborrece la luz como las cucarachas y como muchos más animales que le gusta la oscuridad. Déjame decir, hermanos, vivimos en un mundo lleno de cucarachas, de ratas, que aman la oscuridad. Vivimos en un mundo lleno de personas como Stephen Hawking, que no aman la luz, no aman a aquel que es la luz del mundo, y por tanto no nos van a amar a nosotros, porque somos llamados a ser la luz del mundo. Sin embargo, tenemos que luchar, y sin embargo, tenemos que ser esa luz. Efesios 5 dice, andar en luz como Él es luz. Si somos cristianos, aborrecemos las tinieblas y la oscuridad y vivimos para la gloria de Dios en luz. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, Dios mío, te queremos dar a ti las gracias una vez más, Señor, por tu inmensa misericordia que has mostrado para con pecadores como nosotros, Señor. Esta mañana hemos recordado un poco, Señor, que un día nosotros también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Las tinieblas y la oscuridad había rodeado completamente nuestras vidas. Estábamos confortables y muy cómodos en la maldad. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, que un día mandó que la luz resplandeciese en nuestras vidas y nos dio una vida nueva en Cristo, en donde ahora la luz ha resplandecido, la luz del Evangelio, las buenas nuevas en nuestras vidas. Y ya no somos más tinieblas, ya no somos más oscuridad, ahora somos luz en Cristo. Y por ello te exaltamos, por ello te damos gracias, Dios mío. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a ser esa luz. Nos ayudes a ser esa luz en el mundo. Nos ayudes a luchar contra el pecado, contra la maldad, contra la oscuridad que está alrededor de todos nosotros. Esa oscuridad que está en nuestros trabajos, que está en nuestras escuelas, aún en nuestros mismos hogares a veces, en la familia, los vecinos, en todo lugar. Ayúdanos, Dios mío, a hacer esa luz que nos has llamado a hacer, para que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas, para que las tinieblas sean reprendidas y exponidas por esa luz, expuestas, y para que tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Gracias de nuevo, te damos hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.